Muy buenos días, agradezco los organizadores por la invitación. Ha sido, bueno, muy interesante estar en la mesa con ustedes justamente sobre ese tema de la violencia masculina. Yo vengo de la perspectiva de psicología de desarrollo, así es en mi estudio de doctorado, que es un campo en que miramos ciclos de vida, trayectorias, factores y sobre todo lo que me llamó mucho la atención en ese campo, miramos a resistencias. Entonces quiero pensar, voy a pasar un poco a algunos factores y tendencias en algunas violencias en el mundo y pensar dentro de esas tendencias, ¿dónde vemos resistencias a la violencia masculina? Próximo, por favor. Entro en ese tema también por mi propio ciclo de vida. En 1977, en mi colegio en Texas, en el refectorio, ¿cómo se llama? El casino, entra un hombre joven y con 3 disparos mata a otro alumno. Bueno, muchas emociones, recuerdos de ese momento, desde el susto, la tristeza, el miedo, la confusión, el relajo que había en el colegio en ese momento. Y los días después empiezan las otras preguntas. ¿Por qué este hombre joven? ¿Qué lo llevó a matar a otro alumno en ese momento de esa forma? Y mucho en ese campo que venimos trabajando, la pregunta es, ¿por qué tantos hombres jóvenes están en esas circunstancias? O sea, víctimas o los que matan. Y les llevo ahora para una historia más recién, menos de un mes atrás. Ahora ya no soy ese varón en el colegio, ya soy el padre de una hija adolescente, brasileña y norteamericana, que estudia en un colegio en Washington, y llega en casa y cuenta que un colega, un varón, el día anterior, por motivos desconocidos, anduvo un rato afuera de su casa y hay una puente enfrente o alrededor, arriba de la carretera grande, cerca de su casa, y se echó y se murió. O sea, en plena hora de mucho tránsito, se echó de ese puente, se lanzó y se murió. No fue muy amigo de mi hija, pero habían participado juntos en un proyecto de cine, de producción de un cortometraje. Y no dejó nota, nadie sabía. Y de nuevo, ella está muy frente a esa pregunta de el por qué. ¿Por qué este hombre joven? Que hubo, ella participó con otros colegas en un homenaje a él y recibieron visitas en la familia de él y ahí estamos de frente de nuevo de esas preguntas de ¿por qué este hombre joven? ¿Y por qué tantos hombres jóvenes? Próximo, Paula. Entramos un poco primero por el tema de homicidio. Mundialmente hay 450,000 homicidios al año. 83% de las víctimas son hombres, 90% de los que usan o que matan son hombres. En el mundo, como todo, las cifras de homicidio per cápita están bajando. O sea, algo estamos entendiendo, aprendiendo de cómo controlamos más, cuáles políticas funcionan, de qué sistemas empiezan a funcionar en algunas partes del mundo, pero no para todos. Lo que se ve es menos generalizado y cada vez más concentrado en determinados grupos, generalmente minorías, generalmente grupos étnicos, aislados o excluidos, marginalizados históricamente. Y se ve tendencias en diferentes formas de homicidio. En los Estados Unidos, Los años 70, 60, hubo tal vez en cada década un homicidio masivo, o sea, lo que se llama mass killing, donde se mata más de 4 personas de una vez. Había una vez por década. Desde 2006 han habido 221 incidentes de mass killings. Muchas, y ahora tenemos un nombre en inglés de lo que yo vi en mi colegio, que lo llaman school killings. O sea, creamos una nomenclatura para ese fenómeno de una violencia. De esos 221 incidentes, los protagonistas, o sea, los que mataban, 219 eran hombres. Y sobre todo hombres con menos de 30 y pocos años. O sea, más o menos es una vez cada 2 semanas en los Estados Unidos que se ocurre uno de esos incidentes. Próximo. Bueno, esas son las cifras globales de la violencia. Se puede ver en la región de las Américas, tenemos 3 veces más alto los índices de homicidio en el mundo. No les presento aquí el gráfico, pero si miramos quiénes son los que mueren, gran mayoría hombres jóvenes entre 15 y 30 años. Y como dije anteriormente, en muchos países, inclusive en Brasil, que han tenido cifras muy altas históricamente, América Central, México, los números están más estables, no están subiendo tanto que estaban subiendo los años 80 y 90. Sin embargo, creo que es interesante entender el magnitud de años de cifras altas del homicidio. Próximo, por favor. Esos son datos, creo que Eduardo Chacora, que está aquí en el Ministerio de Salud en Brasil, ha pasado también. Son datos censitarios de Brasil, mostrando el efecto de años acumulados de homicidio alto con el impacto en los hombres. Y lo que ese número muestra, si nos miramos ahí 2015, son millones de hombres que faltan, o sea, por el cargo de homicidio alto, seguido por accidentes de tránsito y otras causas externas, inclusive el suicidio, hay más 4 millones de mujeres en Brasil que hay hombres. O sea, eso es un blip demográfico que se ve en países en situación de guerra. Y varios países en América Latina, Honduras, México, sufren de eso también. O sea, hay un hueco, hay un gap de hombres que deberían estar con nosotros, mujeres también, pero gran mayoría hombres que van acumulando con esos años. O sea, los efectos, no podemos solamente medir el efecto por año, pero hay que pensar en ese cargo continuado. Próximo. Pensemos ahora la cuestión de suicidio. Informe salió hace ni 4 meses de la OMS con las cifras globales sobre suicidio. Son más o menos 800,000 suicidios en el mundo por año. Las cifras son menos claras porque no son registrados de misma forma con los gobiernos, pero se estima 800,000 suicidios por año, de los cuales alrededor de 70% son hombres. Aquí se muestra el número de suicidios masculino por femenino por país. Donde está más rojo es que es arriba de 4 suicidios masculinos por cada suicidio femenino. No quiero decir que los suicidios femeninos no pasan y no son importantes, son, cada uno es importante, pero apenas para mostrar la carga en la vida y algo que tiene que ver con masculinidades que deberíamos pensar. Y en las Américas se ve también estos números ahí. Si me permite una historia tal vez un poco más, menos pesado, en un tema que es pesado. Yo mostré ese gráfico en una charla que mi hija me invitó a hacer en el colegio de ella como hace, no sé, unos 5 años. Y como parte de un, ¿cómo se llama? Como feria de profesiones, llaman a algunos padres para ir al colegio y presentar sus profesiones. Muchos eran bombero, capitán, miembro de Congreso, y aquí vivimos en Washington, etc. Y mi hija me llama y yo le digo, bueno, ¿cuál es mi profesión? Y ella me dice, bueno, eres activista de equidad de género y quiero que presenta como en la feria de profesiones. Entonces me pidió para explicar y hacer una pequeña charla de por qué género importaba para mujeres y hombres. Y uno de los temas que conversé con el grupo era, vemos en el caso de suicidio, y yo le cité Rusia como un ejemplo donde los hombres se mueran en promedio 10 años más temprano que las mujeres, entre otras cosas, pero cité Rusia como un ejemplo para, y miré los ojos, wow, no sabía que los hombres morían con tantos años antes. Bueno, el día siguiente recibo cartas de quien vio la charla, y uno me dice, doctor Barker, muy interesante, nunca había pensado en género, que tiene que ver con los varones también, solamente no me gustó una cosa, yo soy ruso. un colega de ella, ruso que estuvo ahí, que se llama Andrei, estaba muy preocupado de su riesgo de vida por el hecho. Entonces expliqué, bueno, Nina, por favor explícalo, son promedios, son estadísticas, no nos cuentan la complejidad de vidas, ¿no? Próximo, por favor. Pero sí creo que es importante pensar en qué masculinidades tiene que ver con suicidio. Colega, que algo muy complejo, y Beno de Keyser, que estudia ese tema también, la complejidad de entender los motivos de suicidio, porque muchos hombres no dejan notas, no hay explicaciones. Pero me llamó mucho la atención un estudio que salió en Estados Unidos el año pasado, hace 2 años, que mostró que una muestra nacional, 1 en cada 3 adultos norteamericanos se siente aislado, o sea, se siente solo. Y las tendencias en género en esos datos, o sea, hombres solteros o no casados son los que más se sientan aislados o solos. Las mujeres casadas relatan sentirse más aisladas que las mujeres solteras. O sea, mire lo que está ahí. O sea, los hombres no somos buena compañía para nosotros mismos y mucho menos para nuestras compañeras. O sea, hay un... Todos reímos con cierto reconocimiento de esa distancia emocional masculina, ¿no? Pero creo que nos da algunas pistas por dónde pasa la depresión masculina, la vida afectiva masculina, el costo en vidas femeninas, el costo en vida de las mujeres y también en los hombres. Pasamos ahora a la violencia en conflicto, por favor. Bueno, esos son los números de muertos por año desde la Segunda Guerra Mundial. Se puede llegar a la conclusión de que desde los años 40, de hecho, el número de personas, aunque en los medios masivos ocupa bastante espacio, se mueren mucho menos personas en guerra y conflicto en los últimos años. Está más o menos, el último año que tenemos los datos son más o menos 50,000 muertos por año en guerra. Igual a homicidio y suicidio, 83% de las víctimas directas de guerra, de muertes en guerra, son hombres. O sea, sigue ese fenómeno principalmente con carga masculina. Pero algo está funcionando, el número de hecho está bajando. Y el número es mucho, mucho más bajo de los que se mueren por homicidio y los que mueren por suicidio. Próximo, por favor. Y algo interesante que quería llamar la atención de, por un lado, si miramos esos números asustadores, enormes, y esa carga en vidas, imposible de contabilizar, creo que en el caso particularmente de asesino, o sea, de homicidio, el acto de matar a otro, si tú miras muchas veces a los medios masivos, muchas veces cómo se presenta diferentes grupos de hombres, es fácil creer que es muy fácil convertir un hombre en un asesino. Pero el hecho es que investigaciones desde James Gilligan, Cynthia Inlow, Promundo también hace investigaciones en zonas de conflicto con excombatientes que han matado, que es extremadamente difícil convertir un hombre en un asesino. Lo que muestra James Gilligan entrevistando hombres que han asesinado y están en el cárcel, es que relatan años de tortura en su familia, humillación, coerción total, constante, crónico. O sea, son años de convertir niños en asesinos. Lazos afectivos rotos, pero desde muy temprano y muy constante. O sea, lo que algunos llaman de infancias tóxicas. No son factores sencillos, ¿no? Igual a los relatos de combatientes. Lo que se necesita para convertir un hombre joven en ese tipo de combatiente no es fácil. Generalmente implica también tortura. Muchas veces lo obligan a matar a alguien de su familia, lo lleven muy lejos, lo ponen en un tipo de isolamiento, o sea, y un refuerzo constante, usan bastante drogas, en el caso particularmente de algunos de los grupos armados en África. Bueno, y por ahí va, o sea, pero mi punto aquí es, requiere mucha energía, no es algo fácil en nuestra carga humana convertirnos en alguien que mata a otro. Próximo, por favor. O sea, a pesar, quería llamar la atención ahora a qué tanto pasamos las infancias a los niños y las niñas, pero quería llamar la atención a los niños, qué tanto usamos violencia contra los niños en sus infancias. Esos son datos de nuestra investigación Images. Son muestras domiciliarias hechas aquí en Chile, aquí en Brasil, México, ya están otros 9 países. Apenas algunas cifras, ese morado o violeta muestra el número de niños que relatan, o hombres adultos que relataron que en su infancia, en la escuela o comunidad, no contando casa, pasaron algún tipo de violencia física severa. O sea, llega a 80% en muchos de los países. Preguntamos también cuántos fueron testigos de violencia contra su mamá por parte de su padre o u otro hombre. Eso llegó a más o menos variada entre 25 y 40%. Próximo, por favor. Analizando esos datos juntos, eso representa 9 de los países, datos cuantitativos. Disculpe presentar los datos multivariados tan temprano en la mañana. Yo sé que es un poco pesado, pero lo que muestra aquí es quién fue testigo de violencia contra su mamá en la infancia, tiene una probabilidad 2.5 veces más de usar violencia física contra su propia pareja. Quien fue, participó en peleas en la escuela también tiene casi esa misma probabilidad. Pero atrás de eso muestra que más de la mitad de los hombres que fueron testigos de esa violencia severa en sus casas no lo repiten. De nuevo, no es tan fácil. O sea, no es que miramos una vez, o sea, y ya lo repetimos. Generalmente son años, se repite, es una carga, digamos, pesado que requiere, de nuevo, convertir hombres a ser violentos. Próximo, por favor. Entonces, ahí quería traer un poco esa última reflexión de posicionarnos de forma diferente en esas cuestiones de por qué tanto violencia masculino. Porque si miramos esas resistencias, ¿no? Me pone a pensar que tal vez sea más interesante no naturalizar la violencia masculina, pero sino naturalizar, o tal vez ni naturalizar, pero llamar más atención a las resistencias masculinas a la violencia que pasan todos los días. O sea, y les dejo esa pregunta final, o sea, ¿cómo pensamos en resistencias colectivas? Primero pasa cada día, o sea, reconocer que hay fuerzas patriarcales, hay violencias machistas que suelen pasar cada día, pero y tienen una resistencia por su parte también, o sea, esas tendencias son históricas y continúan y se repiten. Pero al mismo tiempo enfrentan cada día con resistencias de hombres, de procesos, de familias, de conexiones humanas que crean barreras también a esas violencias. Entonces, me llamó la atención a un libro, hay un historiador, periodista, que tiene un libro que se llama Nonviolence, History of a Movement, o sea, la no violencia histórica, historia de un movimiento. Y él dijo cómo era difícil que lo tomara en serio, escribir un libro o crear un campo de no violencia. O sea, estamos mucho más acostumbrados a identificar y estudiar la violencia. Curiosamente, les dejo un ejemplo de quién más está interesado en la no violencia. El ejército norteamericano, esa máquina mortífera perfecta, supuestamente, se nota desde la guerra de Vietnam que hasta 50% de los soldados no matan cuando les mandan matar. Están súper preocupados y desde entonces, la guerra de Irak y desde entonces, trabajan mucho más sus técnicos contratando psicólogos para quebrar la resistencia de los reclutos para matar. Contratan cientistas que estudien la resistencia a la violencia. Entonces, yo creo que nosotros en el campo de género nos toca estudiar mucho más la no violencia y pensarlo dentro de ese campo de masculinidades y género, la no violencia. La última, por favor. Y me encantó eso aquí. Y ahí les dejo para empezar la conversación. Porque preferían ver dos hombres segurando armas en vez de dos hombres segurándose las manos. Muchas gracias.